Pie para que leamos primero de Samuel capítulo 26. Vinieron los hipheos a Saúl en Gabá, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3.000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, heteo, y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisaí: Yo descenderé contigo. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viniese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño había enviado Jehová y había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Y conoció Saúl la voz de David y dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo te he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey. Pase a cada uno de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno con su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a Dios. Antes de que consideremos la palabra de Dios juntos, oremos y consideremos su ayuda para esta mañana. Padre Celestial, tú nos das tu palabra, que es más preciosa que el oro y la plata para nosotros, y es más dulce que la miel y aquella que destila de los panales. Así que ahora te pedimos que el mismo Espíritu que ha inspirado esta palabra nos dé oídos para oír y que respondamos en obediencia y en fe. Y como tu siervo Samuel, oremos juntos. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén. Bueno, mientras seguimos nuestro camino por primero de Samuel, estamos siguiendo a David en el desierto, quien ha estado ya en el desierto por un buen tiempo. Yo mencioné hace un par de semanas de que el desierto tiene un especial significado en la escritura. La plaza, el lugar del desierto, es un lugar de prueba. Y David ha sido probado en el desierto. Y la prueba del desierto es una prueba de fidelidad. Y Dios nos va a llevar a través del desierto en algunas ocasiones para que nuestra fe sea probada. Y el propósito de la prueba es discernir y descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón, si vamos a confiar en el Señor y obedecer la palabra del Señor. Y mientras eso pasa con David, mientras esto está pasando con David, como vimos hace un par de semanas en 1 Samuel capítulo 24, cuando David estaba escondido en la cueva, y esto fue una prueba para David, cuando él no quiso poner sus manos sobre el ungido de Jehová, y recuerden que él cortó un pedazo de su manto de Saúl. Y recuerdan que él dijo de que su corazón estaba dolido. Y él dijo a este hombre que el Señor me aparte de hacer esto a mi Señor, de poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Miren que él es el ungido de Jehová. Y él reconoce de que el Señor es quien lo debe guardar de cometer algo contra el ungido. Y él estuvo cerca de caer, de fallar en la prueba, pero él pasó. Él contuvo los deseos que tenía él y sus hombres, la furia que tenía. Y eso fue otra prueba. Nuevamente, él quiere poner sus manos sobre Saúl y tomar venganza. Pero el Señor levantó luego en otra prueba, en la cual vemos a este hombre necio contra David, y Abigail lo detiene para que no derrame sangre, para que sus manos no estén sobre este malvado. Y ella llama a David: no seas culpable de la sangre de este hombre. Y David la escucha y la bendice, y le dice: tú has guardado mis manos de la culpa. Eso fue otra prueba para David, y él pasó esa prueba. En primera instancia, su corazón estaba dolido. En segunda instancia, Abigail lo confronta a él. Y esta es la tercera prueba, en el capítulo 26. Y lo que vemos aquí es que mientras David está siendo probado en el desierto, que esta puede ser nuestra experiencia también mientras somos probados, él viene a tener un conocimiento profundo y una confianza mayor en la presencia de Dios con él y en la providencia del Señor, en la salvación que Dios ha provisto para él. Él viene con un gran sentido y sensación de que la salvación pertenece al Señor. Toda la venganza y toda la vida de estos hombres malvados estará en las manos de Dios, y él me rescatará y me guardará. La fe de David está siendo probada y siendo fuerte, porque él está siendo más y más obediente y sabio mientras es probado. Y él es probado nuevamente aquí. Y vemos la evidencia de su fe creciendo. Y mientras miramos el capítulo 26, mientras consideramos la prueba que David pasó, quiero que miremos tres cosas. Estas tres cosas son las los tres pasos en los cuales la fe de David fue probada. Versículos de 1 al 5 vamos a ver de que la prueba mostrará la sinceridad de nuestra fe. Probará nuestra sinceridad. Segundo, el versículo 6 al 8 es la paciencia obediente de la fe. Y David aprendió paciencia, él aprendió obediencia en estos versículos. Y finalmente, en la segunda mitad del capítulo, versículos 15 al 35, las prioridades de la fe. Y David tiene sus prioridades bien establecidas y él está preocupado acerca de cosas importantes. Y su preocupación es que él no quiere estar lejos de la tierra del Señor. Y la razón por eso es porque en ese lugar es donde Dios es adorado. Y él ama estar en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, en el lugar donde Yahweh es adorado. Esa es la prioridad de su fe, estar con el pueblo de Dios adorándolo a él. Y luego vemos cómo él declara de que él lo guardará para que su justicia y su fe sea establecida. Y que los malos reciban la recompensa de las manos del Señor. Vamos a comenzar con los versículos 1 al 5. Vamos a ver que cuando somos probados, la fe la sinceridad de nuestra fe es puesta en evidencia. Ahora, previamente, antes de esto, vemos en la cueva donde David estaba escondido, que él perdonó la vida de David. Saúl declara: oh, yo sé que tú vas a ser rey, yo sé que el reino será puesto en tus manos. Y él aún así decide perseguir a David. Así que esa prueba que había sido dada por Samuel a David estaba siendo puesta a prueba, ya que él estaba siendo perseguido a pesar de que había sido declarado que iba a ser rey. Mire cómo comienza este capítulo diciéndole los sirvientes a Saúl que no está David escondido en el collado de Aquila, y él escoge 3,000 hombres de Israel para perseguir a David en este desierto. Él cambia su mente después de que le ha prometido a David de que David iba a ser rey, de que él iba a reinar sobre la nación, pero viene un sirviente y le dice: hey, David está escondido allí. Entonces él cambia su pensamiento. La fe de Saúl es probada y es hallada falsa. Y hay tiempos en nuestras vidas, probablemente puede estar pasando por esto en este momento, en el que el Señor está probando tu fe en Jesucristo. Y el Señor nos advierte de que la sinceridad, la integridad de nuestra fe va a ser probada, para que sea probada y para que sea mostrada realmente como es. Recuerden la parábola de la que el Señor nos habló, es la primera parábola que encontramos en Marcos, y es la parábola del sembrador. Es la historia de un granjero que sale y tira su semilla, y algunos caen en tierra seca, otros en tierra rocosa, otra con tierra poca profundidad, y alguna otra en tierra fértil. Y él explica la parábola cuando cae la semilla entre las rocas y cómo desaparece. Primero lo que él dice es esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Esto puede ser alguno de ustedes hoy, ha recibido la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No tienen raíces. Y Jesús nos está advirtiendo: algunos de ustedes se gozan en la palabra, en el evangelio, pero cuando escuchan el evangelio y viene tribulación o prueba por causa del nombre del Señor, como su raíz no es fuerte y no es profunda, entonces caen. Y eso es lo que vemos con Saúl. Él hace una promesa y vemos cómo falla y la rompe. Sí, la persecución y tribulación va a probar nuestra fe, pero luego el Señor nos sigue diciendo esto. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son hallados infructuosos los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de las cosas. Al venir la prueba, al venir la persecución, al venir la tribulación, tropiezan, pero no solamente por eso, sino por los afanes, por las riquezas, por los deseos que ellos tienen de este mundo. Y lo que Jesús nos está diciendo acá, nos está advirtiendo, es cómo debemos cuidar nuestro corazón, cómo, a qué debemos nuestra lealtad. Porque Saúl tiene un corazón dividido. Él tiene lealtades divididas. Y si tu corazón está dividido en esta mañana, y tú escoges seguir por las cosas de este mundo, preocuparte por las cosas de este mundo, por las riquezas, por los afanes. Seamos sinceros, vivimos en una medio de una sociedad de consumo que todo el tiempo te está tentando y está moviendo con la pobreza de que entre más tú hagas parte de esto, más serás satisfecho, y te preocupas por cosas y por detalles, y algunas de esas cosas pueden venir a ser un problema en nuestro corazón. El Señor nos advierte, eso es como esta semilla en medio del terreno rocoso, porque serán probados y serán hallados infructíferos. Así que un recordatorio para nosotros hoy es que la sinceridad de nuestra fe va a ser probada. Y si tenemos una lealtad dividida, si pensamos que podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero, el Señor ya nos dijo, no, no puedes. Y si tu corazón es dividido, tú vas a seguir el dinero, tú no vas a seguir a Cristo. Así que la sinceridad, la integridad de nuestra fe será probada. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? Si tu fe y tu integridad no está en Cristo, establecida firmemente, entonces te pasará lo que es Saúl. Porque esa es la primera prueba, la sinceridad de nuestra fe. Pero también la prueba nuestra paciencia y nuestra obediencia. Una obediencia paciente en medio de la prueba. Esto fue lo que David aprendió cuando estuvo en la cuando estuvo ahí metido en esta cueva, que nos muestra la integridad de David, su paciencia y su obediencia. Ahora David tiene sus espías, él sabe dónde está Saúl, dónde está acampando, y él va y confirma la información que le están dando sus espías, y se dan cuenta que Saúl está ahí descansando en medio del campamento. Ahora, no sabemos realmente cuál es el plan de David en este momento. ¿Por qué él está haciendo esto? Pero mientras David camina en medio de estos 300 soldados, de pronto él se da cuenta que algo inusual está pasando aquí. Tú no puedes caminar simplemente detrás de 3.000 soldados como si nada, 300 soldados. Y se da cuenta que cuando está caminando, todo el mundo está dormido. Y recuerda que el espía le dijo dos veces a David de que matara a Saúl, de que solamente necesitaba clavar su daga contra su cabeza con un solo golpe. Y Abisaí se da cuenta, y David también, de que el trabajo de Dios se está llevando a cabo aquí, que algo está pasando al estar todo este ejército dormido. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Con qué propósito? O si él está dando la autorización a David de que esté ahí parado junto a Saúl. Y mire que Abisaí declara claramente lo que posiblemente Dios está haciendo en el versículo 8. Oh, Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano ahora. No hay otra forma de explicar lo que está pasando aquí. Ahora que por favor déjame atravesar su cabeza con su lanza. No lo tengo que golpear dos veces. Una sola vez será suficiente. Yo déjame hacerlo una sola vez, no como Saúl que te ha perseguido por más de 10 veces. Hay un sentido de justicia aquí contra el rey. Mira, tu amigo que te ha tratado de matar varias ocasiones, aquí está. Esto es ojo por ojo. Dios está libertando a tu enemigo, lo está entregando en tu mano. Déjame hacerlo. Yo no lo voy a golpear 2 veces. Eso es una prueba para David. Porque si es lo que Dios está haciendo, ¿es esta la interpretación correcta de la escena? Ahora, Abisaí hace un argumento teológico. Dios te va a liberar de tus enemigos. Es muy obvio lo que está pasando aquí. Pero David tiene una mejor teología. Y esa es la respuesta que él da a Abisaí. Versículo 9. Y David respondió a Abisaí: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David interpretó correctamente sus circunstancias. Él interpretó correctamente lo que Dios estaba haciendo. Y la razón por la que él lo hace es porque él conoce la palabra de Dios. Él conoce la palabra de Dios a través de Samuel. De que Saúl es el ungido de Jehová. Y conocer la palabra de Dios en circunstancias como estas revela quién es Saúl y quién es David. Saúl es su enemigo, eso es verdad. En eso estaba bien Abisaí. Pero también Saúl es el ungido de Jehová. Y la palabra de Dios advierte de que no debían poner su mano contra él. Y David conoce la palabra de Dios. Así que él reconoce de que este es el ungido y que el Señor me guarde de poner mis manos sobre él. Él conoce el mandamiento del Señor. Él no hace un mal entendimiento e interpretación de lo que está pasando. Él sabe lo que Dios está haciendo, pero él sabe cómo luce la obediencia también. Su obediencia está siendo probada por medio de la prueba. Y Saúl está aquí con nosotros. Hay tiempos cuando no estamos seguros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero la mejor forma como podemos entender es conociendo la palabra del Señor. Entre más entendamos, entre más conozcamos, mejor interpretaremos nuestras circunstancias. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Entre mejor sepamos la palabra de Dios, más sabremos cómo entender nuestras circunstancias. No solo eso, entre más conozcamos la palabra de Dios, mejor conoceremos qué es lo que Dios requiere de nosotros en circunstancias de prueba, como la obediencia. Y tú de pronto estás en momentos de dificultades en tu vida en este momento y estás pasando por tribulación. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que Dios dice en medio de esta prueba en la que yo estoy? ¿Qué es lo que la palabra de Dios requiere de mí en este momento, en estas circunstancias? Siempre respondamos en términos de la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos. David responde en obediencia. Él interpretó muy bien sus circunstancias y obedeció. David sabía además de que toda esa situación debía manejarla con confianza porque todo está en las manos de Dios. Dios no solamente me ha liberado de las manos de Saúl, sino que la vida de Saúl está en las manos de Dios y él tiene confianza de lo que Dios está haciendo. Escuchen nuevamente lo que dice en el versículo 10. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla, perezca. Vive Jehová. Esta es la confianza que David te tiene. Esa es la experiencia que David tiene. Que llegue el día en el que muera, en el que Dios lo entregue a la muerte, o vaya a batalla y muera. Yo no lo sé. Yo no sé cómo Dios va a lidiar con Saúl, pero si algo sé es que Dios va a lidiar con él, en su tiempo y en su manera. Eso es lo que David dice. Y él obedece con confianza, porque Dios tiene el control sobre todo esto. Y él además sabe de que el Señor está orquestando todas esas cosas para bien. Recuerden, eso es lo que Pablo nos dice en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Y cualquiera que sea nuestra circunstancia, sabemos de que Dios es trabajando todas esas cosas para bien. No necesariamente tenemos que saber cómo lo hace Dios. David no lo sabía cómo, pero sabía que iba a pasar. Así que lo que David le dice a Abisaí es: tenemos que esperar. Esperemos en el Señor. Y por eso es cuando los tiempos de prueba llegan, no solamente es para probar nuestra fe, fidelidad, es también para probar nuestra paciencia. Tenemos que esperar en el Señor. Y David frecuentemente nos exhorta en los salmos a esperar en el Señor. Escuchen lo que el Salmo 27, 14 dice. David dice: aguardad a Jehová. Esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y luego dice en el mismo Salmo, en el versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino. Esto es lo mismo que le dijo a Abisaí: espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Y cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. La prueba de nuestra fe cultiva la paciencia. Y eso es algo con lo que el Señor está tratando conmigo, mi paciencia, y Mega sabe eso. Algunas veces hablamos de eso cuando hablamos, cuando estoy predicando, la impaciencia. Yo me encontré hace un par de días que en una ocasión en una tienda en la cual no podía usar el tap de mi tarjeta. Y yo comencé a sudar. Yo estaba impaciente. Y puse mi tarjeta, puse mi PIN. Yo estaba impaciente, yo solo quiero usar el tap. Ahora es un pequeño test para mí, pero me pasa cada vez que tengo que insertar mi tarjeta. Pero la fe es paciente y Dios siempre prueba nuestra fe para que aprendamos a esperar en Él. Esperemos en Él. Y el día de hoy, mientras conmemoramos este fin de semana largo, el día de Canadá, el día de mañana, quiero que miremos nuestra nación y consideremos cómo las cosas están yendo en esta generación. Aceptamos mucho de lo que vemos y vemos lo que está pasando alrededor y vemos muchas cosas que nuestras cosas que nuestro país está celebrando y muchas cosas que nuestro país debería estar rechazando y no aceptando. Y vemos que está incrementando una tensión real entre ser cristiano y ser canadiense. Ahora David está preocupado o está pensando que Dios me ha dado la promesa de que seré el heredero del reino. ¿Cuándo esto va a pasar? Soy como un vagabundo, estoy corriendo y escondiéndome por cuevas. ¿Cuándo esto va a pasar? Pero él sabe esperar pacientemente en el Señor y guardar su camino. Y es un recordatorio para nosotros el día de hoy. No sabemos qué va a pasar en la próxima generación en Canadá. No lo sabemos. El Señor va a hacer lo que va a hacer en su tiempo y en su forma. Y el llamado para nosotros es: espera en el Señor y guarda su camino. Y mientras esto pasa, Dios está trabajando a través de todas las cosas, orquestándolas para bien para aquellos que le aman. Y tú ves todo esto a través de toda la creación. Cualquier cosa que esté pasando en el globo, en aspectos políticos, nada está lejos del control del Señor. Y todo tiene que ver con el pueblo de Dios. Y eso lo vemos aún en el libro de Isaías. todo lo que está pasando a los santos, orquesta para bien. No lo vemos necesariamente, no lo entendemos necesariamente, pero sabemos que está pasando. David espera pacientemente y obedientemente, y es un ejemplo para nosotros el día de hoy. Esperemos en el Señor y guardemos sus caminos. Y finalmente vemos la prioridad de su fe. Lo que vemos en este capítulo es una revelación de las prioridades de la fe. Vemos cuáles eran las prioridades de David. Y hay dos cosas que debemos resaltar. Número uno es adorar a Dios en su santuario, con su pueblo. Esa era su prioridad. Y su segunda prioridad, está preocupado por aquello que agrada al Señor, por su justicia. Así, adorar al Señor y agradar al Señor, como Él lo demanda. Así que primero, Él está preocupado por no poder estar en el santuario de Dios con el pueblo de Dios. Déjenme leer nuevamente el versículo 18 al 20. Está David hablando a Saúl y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. En otras palabras, David está diciendo, puede ser de que yo estoy pecando delante del Señor por causa de todo esto. Y en ese caso, déjame hacer una ofrenda al Señor. Déjame arrepentirme, ofrecer una ofrenda al Señor. Pero, si fueren hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Ahora, la herencia del Señor es la tierra prometida. Esa era la promesa del Señor que David estaba reclamando. Y Yahweh, el verdadero Dios, está siendo adorado en ese lugar. Y el temor de David es que él sea alejado de esa herencia, de ese lugar donde Yahweh es adorado, un lugar donde Yahweh no es adorado, sino otros dioses. No caiga pues ahora mi sangre en la tierra delante de Jehová. No me saques de la tierra del Señor. No dejes que mi sangre caiga en tierra ajena y no en la presencia del Señor. Porque ha salido el rey a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz en los montes. Lo primero que él trae a Saúl es no me separes de la tierra prometida. Yo no quiero ir a lugares donde Yahweh no es adorado. Yo quiero estar en la presencia de Dios con el pueblo de Dios. Yo quiero adorar al Señor en su santuario con su pueblo. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Ahora, David tiene una muy buena teología. Él sabe que Dios está presente en todo lugar, de que la presencia de Dios está con él a donde quiera que él vaya. O sea, él en los salmos se darán cuenta de eso. Él testifica de esto, de que Dios está con él cualquier lugar a donde vaya. Pero eso no es lo que nos está mostrando aquí. Él quiere estar en el lugar donde Dios es adorado. Él quiere estar en el santuario. Y vemos eso en los salmos, cuando él clama de que mejor es para él estar un día en el santuario y estar en su santo templo. Para ver la hermosura de su santidad. Salmo 42 es escrito por David, donde él clama y se lamenta porque él está en el exilio. Y él dice, recuerdo cuando adorábamos al Señor en el tabernáculo, en el templo, con el pueblo de Dios, cantando y bendiciendo el nombre de Dios, y debemos estar allá nuevamente. La prioridad de David es bendecir al Señor en su santuario en medio de su gente. Esa es su preocupación número uno. Y eso es lo que la prueba de la fe revela, su prioridad, y es la de adorar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es tu prioridad? Para parafrasear esto, David quiere estar el domingo en la mañana en la iglesia. No me prohíban ir a la iglesia con el pueblo de Dios. De estar juntos y adorar y bendecir y orar. de estar en la presencia del Señor, de venir a la mesa del Señor, cualquiera que sea la cosa que pase, que eso no me pase a mí. Esa es la prioridad número uno. Y los cristianos alrededor del mundo están arriesgando sus vidas el día de hoy para llegar a la iglesia el domingo, el día del Señor. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué te aleja a ti de la iglesia los domingos? Tú sabes, la Gardiner está cerrada. Yo no voy. Me va a tomar mucho tiempo. Examina tu corazón. Tú sabes las razones por las cuales muchas veces no quieres venir a la iglesia. Y la prueba de la fe va a revelar nuestras prioridades en nuestro corazón. Y tu prioridad debe ser estar con el pueblo de Dios adorando al Señor, porque su presencia especial se manifiesta de forma especial en el trono de gracia. Y sabemos que lo podemos hacer en nuestra casa, que podemos hacerlo en cualquier lugar. Pero el Señor nos quiere reunidos aquí, domingo tras domingo. Y debemos recordarlo a Él en esta mesa de comunión, domingo tras domingo. Y su presencia nos está confirmando, nos está formando para que celebremos, para que nos regocijemos, para que nos alegremos, que Él está con nosotros domingo tras domingo. Esa es la primera prioridad de la fe. Queremos estar con el Señor y con su pueblo, adorándolo en su santuario. Por la segunda cosa que vemos aquí es en el versículo 23 y 24. Él quiere estar con el Señor y recibir la recompensa de su fidelidad. 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, me libre de toda aflicción, versículo 24. David sabía que estaba siendo tentado, estaba siendo probado, perdón. Y él pasa la prueba. Y David proclama que el Señor le pague a cada hombre conforme a su justicia. El Señor me guardó hoy. Entonces, que el Señor traiga recompensa sobre la fidelidad que Él ha puesto. La fe trabaja por las recompensas del Señor. Busca las recompensas del Señor. Busca agradarlo a Él. De pronto, tú estás preocupado por la... o que tú dejes pasar la justicia. No, yo no estoy diciendo eso. Pero recuerden la promesa que el Señor Jesús nos hizo, de que en el día final estaremos delante de Él. Y aquellos que sean hallados fieles, Él va a decir, bien hecho, buen siervo fiel. Y yo quiero estar delante del Señor en el último día y escuchar que Él dice eso a mí. Yo quiero escuchar a Él diciendo eso a mí. David, bien hecho. Buen siervo fiel. Y David anhela escuchar esto del Señor. Él quiere agradar al Señor. Él no está tratando de agradar al hombre o tratando de agradar a Saúl o agradarse a sí mismo. Él quiere agradar al Señor. Y la fe trabaja por la recompensa, por el pago del Señor. Hay una tentación para nosotros de que estamos preocupados por el reconocimiento de otras personas, por la recompensa de otras personas, porque queremos que otras personas sean agradadas y nos agraden. Pero el problema es con agradar las personas, buscar satisfacer a las personas, que las personas nunca van a ser satisfechas. Ellos nunca van a reconocer plenamente todo lo que has hecho, lo que han recibido, todo el servicio que tú has hecho. Pero aquí hay una buena noticia. El Señor sí se agrada por tu fidelidad, por tu servicio fiel. Él ve esto. Hay cosas en tu vida que tú haces en fidelidad y que nadie más las ve. Él sí las ve. Él sabe que las haces. Él se está agradando por eso. Y es un recordatorio para nosotros hoy. Nosotros servimos a un Señor, a Jesucristo. Somos llamados a ser sus sirvientes, a agradarlo a Él. Así que trabajemos por agradarlo a Él, por recibir su recompensa, su aprobación. Ahora, no estoy diciendo con esto de que tenemos que perseguir primariamente la recompensa. Mira lo que dice el versículo 24. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Que el Señor nos libre de la tribulación. A ver, esto es casi retórico, esto es una adoración. Deja que mi vida sea preciosa a los ojos del Señor y que Él me libere de la tribulación. La razón por la que digo que esto es retórico es porque leemos a través de los Salmos de David. Vamos a escuchar que Él es tentado una y otra vez, probado una y otra vez. El Señor me liberará de la tribulación. David sabe en su mente de que él es precioso a los ojos del Señor independientemente de las pruebas que lleguen. Él sabe eso. Él es amado. Él es amado por Dios. Dios lo ama a él y David reconoce esto. Así que vemos cómo él sirve fielmente al Señor. Y que él pueda ser hallado precioso a los ojos del Señor. Eso es algo que Dios dice a su pueblo una y otra vez a través de toda la Escritura. Somos preciosos a sus ojos. Él se regocija en nosotros. Él se deleita en nosotros. Somos la niña de sus ojos. David sabía esto. Es el conocimiento de esto. De que somos preciosos a los ojos del Señor. Que mueve a David a agradar al Señor. Para que el Señor sea agradado por medio de esta obediencia. Recuerden esta mañana, nosotros servimos al Señor en fidelidad, adorándolo y agradándolo a Él, porque sabemos que somos preciosos ante sus ojos. Ahora, Efesios 2, versículo 10 es importante acá porque nos recuerda a eso, de que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. Pero eso es una conclusión del statement, y necesitamos escuchar por qué Pablo llegó a esta conclusión. Sí. Y si tú tienes alguna duda de que tú eres precioso a los ojos del Señor, escucha lo que Pablo dice en Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, porque Él te amó a ti, aun cuando estabas muertos en pecados. ¿Cuándo estábamos muertos en nuestros pecados? Cuando éramos hijos de ira, cuando no había nada que amar en nosotros, nada agradable en nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Y luego Pablo dice en conclusión, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que aquellos que son preciosos a la vista del Señor, van a adorar al Señor, porque Él nos ha preparado para estas buenas obras. Y hoy recibimos en la vida de David un gran ejemplo de obediencia y de búsqueda constante de agradar al Señor. Y Dios traerá su recompensa por este buen trabajo. Aquí en 1 Samuel 26 vemos la prueba de la fe. Vemos la sinceridad de la fe, vemos la integridad de la fe, vemos la paciencia obediente de la fe y revela las prioridades de nuestra fe, adorando al Señor en su santuario, bendiciendo al Señor. Ahora la fe de David fue probada y salió fortalecida. Él vino a tener un mayor conocimiento, un profundo conocimiento y confianza de la presencia de Dios con él, de la salvación de Dios para él, de la protección y la providencia del Señor. Y Dios le ha dado a él pequeñas muestras de su presencia a través de su salvación. Así que regresa a David y a Abisaí. Y David dice, no, yo no voy a tomar la vida de Saúl sobre mí. Pero él dice, toma su lanza y su jarra y vámonos de aquí. David tiene en sus manos, no a Saúl, pero sí el poder que representaba a Saúl con su lanza. Esto es lo que Dios le ha dado a David. Y es una señal para David. Desde el Señor. Saúl está desarmado. Saúl no está contra ti. Saúl está profundamente dormido y tú estás atento. No temas, yo estoy contigo. Yo te protegeré. Yo te liberaré. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor. No tenemos una lanza, pero tenemos pan y tenemos vino. Y eso es un recordatorio para nosotros de que el Señor está con nosotros y que no debemos temer, que Él nos protege, que Él nos libera. Y recuerden lo que el apóstol Pablo dice. Él dice, en la cruz Cristo desarmó a los principados y potestades de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz, en Colosenses 2, versículo 15, triunfantemente sobre ellos. Él los desarmó en la cruz, es una exposición pública de su triunfo sobre ellos. Y también dice en 1 Corintios 11, de que cada tiempo que celebramos la cena del Señor, 1 Corintios 11, 26, declaramos su muerte hasta que Él regrese. Lo que significa que cada vez que venimos a esta mesa, debemos recordar de que nuestros enemigos han sido desarmados y que Cristo triunfó sobre ellos y que somos bendecidos en esa victoria. Y que tenemos el espíritu de nuestros enemigos en nuestras manos. Ellos pueden hacer mucho ruido. Ellos pueden hablar muy fuerte. Pero cuando venimos a esta mesa sabemos que el Señor está con nosotros y que su triunfo ha sido eficaz sobre ellos y los ha desarmado. Ahora, mientras el Señor regresa, por eso Pablo nos dice, hasta que Él regrese, nosotros esperamos. Y como David nos dice, lo hacemos. Sí, esperemos en el Señor y guardemos sus caminos. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor como un recordatorio de que Él ha triunfado. Espera por Él y mantén sus caminos. Y reconoce que mientras esto pasa, Él está trabajando y llevando a cabo sus planes.